Peter te da la tarde en Es Radio.
Vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología. Daniel Rodríguez Herrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, enseguida me vas a explicar qué es eso de Flutter, que lo ha comprado Google. Se habrá forrado alguien estupendamente y detrás habrá una magnífica historia de tecnología. Eso espero, porque millones seguro que hay. Pero antes te voy a contar yo a ti una historia. Resulta que todos los años, desde hace 11, se celebra, Dani, un concurso que desafía a los estudiantes de diseño industrial de todo el mundo a aportar sus mejores ideas de electrodomésticos del futuro. Este año se han presentado más de 1.700 candidatos y entre todos ellos hay un español que está en la final, que es uno de los 8 finalistas. Francisco Barboza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Finalista del concurso internacional de diseño industrial, ¿no es así?
Sí, así es, el Electrolux Design Lab.
¿Y qué proyecto presentaste tú?
Bueno, mi proyecto se llama Kitchen Hub y es un dispositivo que nos ayuda a gestionar los alimentos que tenemos en casa para principalmente evitar el desperdicio de comida.
¿Y en qué consiste el funcionamiento? ¿Cómo se te ha ocurrido?
Bueno, el concurso este de Electrolux han sido 5 etapas, donde la primera presenté el concepto, ¿no? Que consistía en eso, en que este dispositivo, a la hora de comprar los alimentos, ya los detectaría y nos haría un stock de todo lo que tenemos en casa para mostrárnoslo de una forma directa, clara, simple, ¿no? Que nosotros, cuando lleguemos a casa o incluso antes de abrir la nevera, sepamos lo que contiene.
Pero algo tendrá que tener tu proyecto en concreto, porque después de haberse presentado 1.700 candidatos, el tuyo por lo menos funcionará, claro.
Bueno, funcionar es una idea conceptual que donde he realizado todo el tema de imágenes y desarrollo de materiales y tecnología. Y lo que diferencia, pues han sido cinco etapas de cortes, donde primero pasarán los 100 mejores, luego los 50 mejores, hasta ahora el final, donde estamos los 8 mejores. Y es un poco un conjunto de varios factores, ¿no? También el diseño, el mensaje que se manda, la calidad de los dibujos y el 3D representado. O sea, es un conjunto de varias cosas que creo que han resultado en un proyecto bastante que funciona y que parece que les ha gustado.
Las finales, dijo Luis Aragonés, Francisco, no hay que jugarlas, hay que ganarlas. Y tú el próximo día 16 te enfrentas a otros 7 candidatos en Estocolmo. ¿Qué posibilidades tenemos de que vuelvas con la victoria?
Bueno, pues...
¿Conoces a tus rivales, sus puntos débiles?
Sí, hay de los 8 rivales, bueno, de los 8 que somos, hay 4 que pertenecen al tema de cocina. Y el nivel es altísimo, ¿no? Como te puedes imaginar, 1.700 propuestas, quedar 8, pues no hay rival fácil, pero no sé, voy a tener la oportunidad de hacer una presentación en directo y voy a intentar ganarme al jurado y a ver si me eligen.
Francisco, y tú siendo honesto, ¿tú crees que te mereces ser el ganador o hay algún otro proyecto que digas, este no está nada mal tampoco?
Bueno, sinceramente no me veo por debajo de ninguno, ¿no? En cuanto a calidad del trabajo presentado. No sé, quizás ya entren ya factores de los intereses que tengan ellos, incluso temas de mercado, que a lo mejor claro. Les interesa más Sudamérica, pero no sé, creo que tengo posibilidades como el resto, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa.
A ganar, que dijo Luis Aragonés. Por cierto, hay un premio especial que es el que da el público. Todos aquellos que quieran votar lo pueden hacer a través del site Design Lab, se lo voy a decir, deletrear para que voten ustedes, que ahí está Francisco, D-E-S-I-G-N, Design Lab, Lab, así que a votar, aún así te vas a llevar los 2, el del jurado y luego el del público.
Eso ya sería pedir demasiado, pero bueno, te hago una puntilla porque es electroluxdesignlab.com.
Ah, sí, pedir demasiado, pero estás también conmigo, que hay que votar.
Sí, eso sí, hay que votar y bueno, contra más apoyo, pues mejor.
Bueno, pues oye, que tengas mucha suerte, de la buena además, aunque ya estar entre los 8 finalistas es un premio y además presentar proyectos innovadores se merece nuestro reconocimiento. Francisco, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Rafael Fernández Tamames, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Alguna aplicación para librarte de los atascos y llegar puntual?
Pues Google Maps y MyTaxi es lo que utilizo.
Oye, Flutter, ¿a ti a qué te suena?
Flutter me suena raro, algo que seguro que ha propuesto Daniel Rodríguez Herrera.
Sí, y que a Google le ha gustado. ¿Qué es Flutter, Dani?
Pues Flutter es una aplicación que por el momento solo está o solo estaba disponible para Mac, que lo que te permite es controlar el ordenador o algunas aplicaciones a través de gestos. Y lo que tiene de novedoso es que lo hace a través de la webcam, que también por eso lo sacaron para Mac, porque todos los portátiles Mac tienen ahí su webcam incorporada, entonces te aseguras que...
Pero una hipótesis, suponiendo que yo no entendiera nada de lo que me has dicho, ¿cómo funciona esto?
Minority Report, que eso es en todos los que hemos visto la película, y hemos visto que aquí Tom Cruise, eso sí, utilizaba unos guantes especiales, aquí no haría ninguna falta, pues hacía gestos delante de unas pantallas y se movían las ventanas y hacían cosas. Esto evidentemente no es tan espectacular porque estamos dando los primeros pasos en ese tipo de tecnología. De hecho, Flutter estaba bastante limitado a aplicaciones de música. Hacías gestos y parabas la música, seleccionabas canción, dabas a que sonase, a que avanzase, a que...
Oye, es un inicio.
Y todo eso con gestos. Y lo que tiene de novedoso, que imagino que por eso lo habrá comprado Google por 40 millones de dólares ahí.
40 millones de dólares, no está mal, no está mal.
Para Google es muy
calderilla,
poquita cosa.
Calderilla, pero para el que hizo lo de Flutter, que debió empezar siendo una broma, se han llevado 40 millones de dólares.
Pues imaginamos, yo más imagino que querrá incorporarlo a Android o a Chrome OS o simplemente a su sistema para la tele que está desarrollando para poder controlarlo con gestos. Ahora mismo la competencia que tiene es de un aparato que se llama Leap Motion, que cuesta como unos 70 euros y es muy pequeñito, pero no, necesitas un aparato extra. Y además, bueno, la gente está empezando a detectar que si empiezas a controlar todo con gestos con los brazos, terminas con los brazos al cabo del rato hechos polvo.
Dos por uno, haces ejercicio.
Sí, también el otro problema es que como es una cosa muy nueva, no hay todavía una especie de lenguaje universal que todo el mundo, pues el mismo gesto en todas las aplicaciones para parar, para volver a empezar, para ir a la derecha, a la izquierda, y eso lo está frenando un poco.
¿Vosotros el tema de Instagram lo practicáis?
Yo lo practico mucho, sí.
Yo no.
Bueno.
No soy de Instagram.
Explícame qué es Instagram, Rafa.
Instagram no es Windows, es una aplicación...
Bueno, vamos a ver, si empezamos ya faltando a Dani, vamos a hacer pocos amigos. Al margen de que no tenga nada que ver con Windows Rodríguez Herrera, ¿cómo se hace? ¿Qué sirve? Para, claro. Tú imagínate un oyente...
Un tú.
Sí, un yo.
Un brandao.
Pero imagínate con un poquito más de edad, que todavía lo de Instagram todavía es peor.
Cumplando con más edad, habría que pensarlo. Bueno, a ver, Instagram es una aplicación de móvil, que es, yo creo, la aplicación de móvil de imágenes, de, yo creo, si no la primera, sí, la segunda como... del mundo, que empezó antes de ser propiedad de Facebook, pues fue un emprendimiento propio, y lo que sirve es para subir imágenes, y la característica que tienes es que le puedes aplicar filtros, ¿no? Pues como de imagen antigua, de blanco y negro, que eso es lo que más pegó de un inicio. Y que todo con todo el componente social que tiene, compartir en Facebook, en redes sociales, etcétera, ha hecho de muchos usuarios de Instagram, pues, o famosos por sus fotos, o ha revitalizado gente pues de otros perfiles que ya eran famosos por otras redes sociales.
Yo esto de Instagram lo conozco a través de Mario Vaquerizo, que siempre le escucho decir, mira, ves, ya estoy no sé cuántos en Instagram, mira, es todo a través del Instagram. ¿Y por qué está indignada Sandra? Sandra, ¿por qué estás indignada?
Bueno, yo recojo la indignación de toda la gente de esta redacción que utiliza Instagram, porque a partir de ahora en Estados Unidos se están planteando meter publicidad, de tal manera que entre tus fotos y demás también aparezca publicidad. Dicen, para que no sea tanto el cabreo de la gente, que bueno, que tú vas a seguir siendo el dueño y a tener el control de todo y de cómo funciona, y entonces podrás decir, bueno, pues mira, este anuncio no me gusta, y lo puedes eliminar o ocultar, pero eso sí, les tienes que decir por qué no te gusta.
Bueno, la publicidad es necesaria. Todos los seguidores de Kim Kardashian, por ejemplo, en Instagram, no les importará que haya publicidad entre medias, seguirán viendo sus fotos. Y es un paso más, es decir, Instagram, Facebook se tienen que monetizar. Instagram valió, creo, $1,000 millones de dólares.
Millones de dólares.
Y millones de dólares.
¿Quién pagó 1,000 millones de dólares?
Facebook pagó 1,000 millones de dólares por hacerse con Instagram. Porque
Lo de Flutter de 40 millones me parece ahora un chiste.
Exactamente.
Para lo que es el dinero en Silicon Valley, 40 millones de dólares es un desayuno y cerrarían Flutter ahí. Y 1,000 millones de dólares hay que rentabilizarlos, y los accionistas de Facebook se lo estarán pidiendo, y hay que meter publicidad.
Claro, pero tú, por ejemplo, tienes al lado de tus fotos a lo mejor una publicidad, yo que sé de qué, pero a lo mejor no te hace mucha gracia determinados anuncios.
Es verdad.
Pues
es verdad.
Como está pasando en Twitter, como pasa en Facebook, es un planteamiento lícito, la gente se dará o no dará de baja para otras plataformas, pero Instagram tiene un volumen de
150 millones.
Y un volumen de fotos y de interés por las fotos que se siguen, etcétera. Pues que sean...
Y al fin y al cabo es que Instagram es gratis y de alguna manera tendrá que ganar dinero. y la manera que casi todos estas redes sociales ganan dinero es con publicidad.
150 millones de usuarios, ahí es nada. ¿Lo has escuchado bien, Sandra?
Que sí, que sí, te lo acabo de decir, que yo lo reconozco.
No, si es para que me hagas la publi de GAES.
Ah, vale. Bueno, veo que no estoy lista. Pues sí, porque para los que trabajamos en la radio, si hay algo fundamental es que usted nos oiga bien. Por eso desde aquí le animamos a revisar cada año su audición. En GAES Centros Auditivos la revisión es completamente gratuita y ponen a nuestra disposición la red más amplia de centros y un servicio profesional y personalizado. Yo ya he reservado mi revisión auditiva gratuita llamando al 902-026-024, 902-026-024. ¿Y usted a qué espera? Llame a GAES y sus oídos se lo agradecerán.
Bueno, si hay gente que, digamos, no en contra, pero sí que vive un poquito al margen de estos cambios tan radicales que cada día, porque un día estamos contando un avance tecnológico que se queda caduco la semana siguiente y dices, bueno, pero es que esto es de la semana pasada, como si fuera el siglo pasado. Yo me lo imagino ahora en casa escuchando la tarde de radio y oyendo que Sandra, hay geranios que los van a poner en el pasillo para alumbrar. Y repito, geranio. O sea, el geranio es una planta muy cultivada por los oyentes de radio. Bueno, pues los van a poner en el pasillo para alumbrar. ¿Qué dirá de esto el padre Mundina?
No sé lo que dirá, pero bueno, esto es un reclamo. Realmente uno los puede poner en el pasillo o se pueden poner en cualquier otra parte. Pero el caso es que hay una empresa americana que se llama Glowing Plant que trabaja en plantas transgénicas para que brillen en la oscuridad. El plan consiste en meter parte de los genes de las luciérnagas, que son las responsables de la reacción química que permite que su cuerpo desprenda luz, e integrarlo en una planta. ¿Y qué dicen los creadores de este maravilloso invento? Bueno, pues que nos imaginemos, por ejemplo, una vereda de árboles que pudiera alumbrar los coches en una avenida, o plantas como luces de cortesía en los pasillos de los hoteles. El ahorro energético, dicen, sería bestial.
Habrá que ver, porque está en una fase muy inicial, pero es la ventaja que tiene la biotecnología, que lo que antes se hacía un poco era meter esquejes en las plantas y tal, un poco a lo bruto, pues ahora se puede hacer sabiendo que se está haciendo y con un objetivo claro y sabiendo que se cambia solo una cosa y que no estás cambiando más cosas que pueden ser problemáticas en la planta.
Bueno, yo tengo poca opinión sobre los geranios, soy un poco provocado. Yo creo que en el pasillo nos vendría muy bien, que está un poco exagerado y podríamos tener geranios iluminados.
Bueno, la revista Novática ha concedido el premio al mejor artículo del año a los autores de un estudio sobre los avances tecnológicos en la protección del menor en las redes sociales. Uno de ellos es José María Gómez Hidalgo, doctor en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor y director del Departamento de Sistemas Informáticos en diversas entidades universitarias, el autor de ese artículo galardonado con el premio Novática. Don José María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ha avanzado mucho en la protección de los menores en las redes sociales. ¿Todavía nos queda mucho por hacer?
Pues desde el punto de vista técnico sí que se ha avanzado mucho en los últimos años. Hay avances impresionantes utilizando tecnologías de inteligencia artificial que realmente podrían ayudar mucho a fomentar este tipo de protección. Lo que pasa es que desde el punto de vista real pues se ha avanzado poco, porque el modo de trabajo de las redes sociales es básicamente bajo denuncia de los usuarios y no tomar medidas proactivas usualmente para intentar detectar los contenidos peligrosos o las situaciones peligrosas de antemano. Es decir, no sacan partido de esta tecnología, desgraciadamente.
¿Pero qué tipo de tecnología de inteligencia artificial pues es capaz de detectar que quien está escribiendo compartiendo algo es un menor y no yo, por ejemplo?
Pues básicamente se utilizan técnicas de análisis lingüístico y también de análisis facial y de reconocimiento de imágenes que pues son capaces de detectar básicamente patrones de comportamiento. O sea, lo que se va haciendo es trazar el comportamiento de las personas durante sus incursiones en la red social y en función de ese comportamiento pues se entrenan sistemas y algoritmos que pues son capaces de discriminar unas edades de otras.
¿Y no crees que este tipo de técnicas pueden tener el problema de los falsos positivos? Generalmente suele haber muchas polémicas recurrentes en las redes sociales, sobre todo Facebook. Por ejemplo, Facebook tiende a censurar automáticamente fotos que considera subidas de tono, y a veces esas fotos subidas de tono es de una persona con cáncer de mama, que claro, expone sus mamas en una fotografía, pero por causas médicas. y que los sistemas automáticos de Facebook pues los han bloqueado. ¿No crees que quizás esas técnicas podrían tener también este tipo de problemas?
Desde luego, las técnicas no son efectivas al 100% y los falsos positivos son problemáticos, pues porque pueden influir sobre todo en los usuarios. Pongamos que el sistema alerta de un comportamiento que puede ser sospechoso de por ejemplo acoso sexual de un adulto o un menor, si eso se hiciese público, pues ese adulto lógicamente de por vida, cuando realmente es un comportamiento que el sistema ha considerado sospechoso y ha errado. Lo que pasa es que estos sistemas están orientados a ser utilizados por expertos que luego analicen los casos detalladamente. La idea es discriminar, o sea, eliminar, digamos, en el análisis todos los casos posibles y quedarse solamente con unos pocos para que los revisen seres humanos.
José María, el estudio habla de las redes sociales, de la infancia. ¿Crees que las redes sociales son seguras a día de hoy, por lo menos en un gran porcentaje?
Pues yo pienso que no. Lo que pasa es que la incidencia de los riesgos que existen en las redes sociales no es tan alta como a veces, por ejemplo, se ve en los medios, porque existe un cierto alarmismo y es natural, porque algunos casos llegan a ser extremos, ¿no? Pues el caso de Amanda Toff y otros casos pues han llegado a ser totalmente extremos. La incidencia no es muy alta, pero hay que pensar en el coste. Aunque sea un caso de cada millón, la vida del niño afectado puede quedar destruida completamente. No que se suicide, pero puede quedar destruida de por vida.
¿Cuál es la red social más segura?
Sin duda, Twenty.
No, continúa, da los detalles. ¿Por qué?
Twenty, a diferencia de la mayoría de las redes sociales, toma un enfoque más proactivo. Las redes sociales generalmente investigan los casos bajo denuncia. Es decir, yo alerto de que existe un contenido que puede ser pornografía infantil o de algún otro tipo y la red lo investiga y en su caso elimina el contenido. Y muchas veces ni siquiera alerta a la policía. En cambio, Twenty tiene un enfoque mucho más proactivo. Tiene un equipo de revisores humanos que están investigando periódicamente perfiles candidatos a ser menores, por ejemplo, y tener menos de 14 años, asegurarse que tienen el consentimiento paterno, y muchas más iniciativas, y colaboran estrechamente pues con organizaciones de protección del menor como Protégeles en España, por ejemplo, y desde luego son mucho más proactivos que las demás. Por tanto, es la red social más segura actualmente.
Y si tú entiendes la más segura, ¿cuál es la más insegura?
Pues es difícil de decir, porque los casos se producen en todas las redes y todavía no existe ningún estudio que haga comparativo. Lo que está claro es que en Facebook el alcance de los fenómenos por la masa de usuarios que tiene es potencialmente mucho mayor. Sin embargo, como tiene un control muy fino de la privacidad, complicado pero fino, pues el alcance de los problemas es limitado. En cambio, Twitter tiende a ser más público, por ejemplo, y se producen casos sistemáticos de anillos de pederastas compartiendo pornografía infantil y a la vista de todo el mundo. Entonces, hoy por hoy es muy difícil decir cuál es la peor, pero las grandes son las que son el objetivo primordial de los candidatos ideales para que se produzca este tipo de problemas.
José María, enhorabuena por el premio Novatica.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti por investigar en asuntos que nos interesan mucho porque los niños cada vez utilizan más las redes sociales. En Enlace Digital, ¿cuál es el menú que tenemos? ¿Qué es lo que más te motiva?
Un menú de siempre y novedoso. ¿Qué quiere decir? Que conectamos con San Francisco, hablamos de videojuegos, hablamos de apps y seguimos de cerca lo que es la salida a bolsa de Twitter, a ver cuánto va a pedir de dinero al mercado, a ver qué nos cuenta Alfonso Lano desde allí, y con novedades de videojuegos muy interesantes.
Pero creo que quieren recaudar 1.000 millones de dólares, ¿puede ser?
Sí, parece que esa es la
Twitter.
Cifra. Hablamos con Manuel Llamas hace 2 sábados para que nos comentara bien sobre esta salida a bolsa, porque se están acogiendo una nueva ley respecto a otras salidas a bolsa de las .com, y vamos a ver cómo es de veraz esa información y si solo van a recaudar eso o quieren recaudar más.
Oye, y el famoso juego este que costaba 200 millones de dólares y la gente se echaba las manos a la cabeza, el GTA, y luego resulta que al primer día ingresan 500 millones de dólares y la gente se echa otra vez las manos a la cabeza.
Creo que no escuchas el Enlace Digital, Dieter. Lo hablamos hace 2 sábados.
No. Y de hecho lo hablaste aquí también, pero ¿es verdad que ha tenido algún problema vía online?
Sí, ha tenido bastantes problemas. De hecho, ya habían avisado que habían vendido tantos juegos y se iba a conectar tanta gente que no les iba a dar tiempo a tener suficientes máquinas para atender la demanda. Y avisaron con la antelación y efectivamente acertaron.
¿Esto lo habéis comentado en Enlace Digital?
Por supuesto.
Esto no lo habéis comentado en Enlace Digital, si es de ayer, falsario, hombre.
Pero ya, no, ya, sí comentamos este, el problema que podía haber tener de saturación y sobre todo el problema, otra vez que avisan en España y en todos los países, que es un juego para adultos, ¿no? Y que se seguían viendo en las colas a padres con niños menores de edad para comprar este juego.
Y luego se quejan. No, pero es que qué juego más violento,
que
claro.
Lo que hablábamos antes, ¿no? Como igual a la protección, que es importante la protección al menor, pero también los padres que sean consecuentes con sus hijos.
Rafael Fernández Tamames, muchas gracias. Te escucharemos otra vez en Enlace Digital este fin de semana. Dani Rodríguez Herrera, gracias, hasta la semana que viene. Al boletín informativo y después nos vamos de parranda a disfrutar del turismo por la Patilla y a promocionar también el turismo nacional. Ambas cosas. Y duelo de pueblos, aquí en Es la Tarde, en Es Radio.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.